Hola Greta, buenas noches, bienvenida en A Media Luz.
Buenas noches, encantada de estar contigo y con los oyentes.
Pues estás aquí para hablar de tu libro que se acaba de publicar en la editorial Planeta, El cielo de tus días, primera novela, una novela negra de envergadura que empieza uno a leerla y no la puede soltar hasta el final. ¿Cómo nace este proyecto, Greta?
Bueno, pues yo he escrito de siempre, he escrito cuentos, relatos, pero nunca me había lanzado a escribir una novela además tan compleja como esta. Uh-huh. Y bueno, pues ocurrió algo, estaba paseando una noche por Madrid y vi a una autora de novela policíaca que además...
Que es Dolores bastante. Redondo, creo.
Sí, es Dolores Redondo.
Me lo han contado, sí, sí.
Entonces lo interpreté como una señal, para mí fue una señal, fue lo que me hizo comenzar. Entonces, cuando llegué a casa, me hice con una mesa, la ubiqué en un espacio cómodo y empecé la novela. Y bueno, en principio no tenía muchas ideas. Sí que es cierto que había, bueno, pues un par de gérmenes, ¿no? de puntos de partida. Uh-huh. Y uno de ellos era el personaje, uno de los protagonistas, que es Alex Brühl, es el uh-huh. inspector que va alternando la voz narrativa en la trama. Y bueno, yo tenía esa idea, la de un hombre que se levanta por la mañana, se levanta de la cama y está agobiado. Está, bueno, pues no puede continuar con su rutina, su trabajo le agobia, su pareja se van a casar y no encuentra motivos. Entonces, bueno, ese era un poco el punto de partida. Y fue surgiendo. La novela prácticamente se escribió sola. Una vez que establecí bien las características de los personajes, sus sueños, sus ambiciones, sus problemas, pues fue muy sencillo continuar.
Dices que fue surgiendo, pero claro, es una novela negra, ¿no? Que a mí me parece tan complicado, por un lado, pues desvelar lo justo para atrapar al lector, pero también construir una trama que realmente sea interesante y sorprendente, ¿no? Yo sería completamente incapaz de escribir una novela negra, pero sí las leo con interés y con gran sorpresa, ¿no? Porque, claro, dices que la historia fue surgiendo, pero, en fin, no es tan fácil, ¿no?
No, bueno, es cierto que no es todo tan tan idílico, ¿no? El sentarse a escribir y surgen las ideas. Sí que es cierto que hay días que surgen ideas, surgen muchas ideas, pero hay que organizar, porque si no se va de las manos. Es divertido escribir una novela negra porque son piezas que tienen que ir encajando. Uh-huh. Y bueno, en ese sentido es algo que nunca cae en la rutina, ¿no? Es algo que va continuamente, es muy dinámico, es bonito, pero... Es cierto que tiene que haber un orden, tiene que haber un andamiaje para ir colocando todas las ideas y organizándolas, porque si no, y más una trama tan compleja como esta, que al principio parece muy sencilla, pero luego va surgiendo.
Se va enmarañando, sí, sí, claro, se sí. va liando cada vez más como tiene que ser este género. Me han contado que uno de tus libros favoritos es La edad de la inocencia, de Edith Wharton, que poco tiene que ver con la novela negra. ¿Tú eres una lectora de novela negra?
Sí, pero bueno, yo leo de todo, uh-huh. leo de todo. Además, yo creo que El cielo de tus días sí que tiene, es una novela negra, sí, pero tiene una historia también ahí de amor. Nada
muy potente.
Muy potente, pero nada idílica. Es una historia, yo creo, dura, complicada, muy realista. Y bueno, en realidad son dos historias. Es la historia del asesinato de Alicia y la historia de los dos protagonistas, uh-huh. su historia. Uh-huh. Y bueno, pues sí, leo mucha mucha novela, leo de todo. También me gusta la novela policíaca. Leo a Benjamin Black, me gusta mucho Benjamin Black. De autores españoles leo mucho a Tony Hill, uh-huh. de Dolores Redondo, que hemos comentado. Pero leo mucha mucha novela clásica también, tanto inglesa como americana, española. Yo creo que al final todo va sumando.
Y...
Es un bagaje.
Es en toda tu historia, pues hay algo sorprendente, ¿no? Que es algo una novela tan bien construida como esta, una primera novela. Por otra parte, que trabajes con seudónimo porque no quieres dar la cara por una decisión personal que tiene que ver con una cierta fobia social y una representante que te ampara, un agente de nombre impronunciable, ¿cómo es?
Justina, el apellido yo no lo sé pronunciar.
Rzebuska, algo así,
sí.
Que también tiene, por ejemplo, pues otra autora que también trabaja bajo seudónimo, que es Carmen Mola. ¿Por qué has decidido no dar la cara y, bueno, pues mantenerte en este anonimato?
Bueno, yo recurrí a Justina precisamente porque sabía que era la
gente de Carmen Mola. Porque es un especialista en esto, ¿no? Sí.
Claro, y sabía que le iba a apoyar.
Sí.
No es fobia social, en realidad. Es, yo he tenido dificultades. Pasé un periodo delicado y un episodio de estrés bastante, bastante agudo y no lo supe manejar. Entonces, para mí es mucho más importante el mantener, vamos a decir, mi rumbo, el tener un entorno organizado, tener un entorno en que yo me sienta cómoda, que el triunfar como escritora. Es un sueño, pero antepongo tengo miedo. Al final es puro miedo, es cobardía. Y me gustaría poder hacerlo de otra manera. De hecho, hace unos meses publiqué en mi cuenta de Instagram pues una serie de textos explicando los motivos, porque para mí casi es como un defecto el no poder interactuar más con los lectores, el no poder ir a firmas, a ferias, el no poder estar en este mundo. Entonces, yo lo comenté y percibí bastante apoyo por parte de los seguidores, comprendían perfectamente la situación. Y bueno, hasta ahora yo creo que la cosa está marchando bien, yo me siento bastante a gusto. Hace unas semanas decidí dar entrevistas, que en principio tampoco pensaba hacerlo, por radio, desde mi casa, y estoy bastante, bastante cómoda con la situación. Creo que en mi caso ha sido una buena decisión.
No te incomoda en las entrevistas, o sea, estás tranquila y a gusto. Bueno, me alegro, Greta.
Estoy muy a gusto. Sí.
Bien.
Y digo, bueno, que ha sido buena decisión el trabajar con seudónimo, porque pese a hacerlo de esta manera, sí que es cierto que impone mucho lanzar una novela, una primera novela, esta vorágine.
Sí.
Y el seudónimo me permite verlo con cierta distancia. Uh-huh. Es como si no me estuviera ocurriendo a mí. Entonces, yo creo que ha sido la decisión, en mi caso, acertada. Y es una decisión que siempre se puede revertir. La contraria no habría podido...
No, desde luego, desde
claro.
luego. Y en cualquier caso, no creo que sea en absoluto un defecto, sino es más, le da un halo así de misterio que es muy interesante. Hay grandísimas firmas ahora mismo, ¿no? Bueno, Carmen Mola, por ejemplo, pero sin ir más lejos, Elena Ferrante, que es otro misterio literario que anda así por el éter desde hace ya muchísimos años, ¿no? Y que no se sabe quién es y aún así, pues... tiene un éxito inmenso con sus libros, ¿no? Y a mí me parece que más allá de que esto pueda nacer por un problema, por una dificultad, que siempre hay que aprovechar el impulso del enemigo y convertir cualquier dificultad en algo que vaya a favor. Y me parece precioso que no des la cara y me gusta mucho tu Instagram, además.
Sí,
es muy
gracias.
Evocador.
Gracias. Me llama la atención, además, porque... algo que para mí era una dificultad, ¿no? Y era algo que yo lo veía como un problema. Ahora en alguna entrevista me han preguntado si es una estrategia de marketing. Y es chocante porque con la de dificultades que encontré a la hora de publicar con seudónimo, que para mí era una línea roja, y las editoriales muchas rechazaron el manuscrito precisamente por yo imponer esa condición. Y ahora me preguntan eso y me hace gracia.
Es que ahora cualquier cosa así, digamos, un poco peculiar o que se salga de la normalidad, siempre se piensa que es una estrategia de de marketing, ¿no? Pero bueno, pues muy bien, pues que lo piensen. Fenomenal.
Sí, no, al final, bueno.
Claro. ¿Cómo escribes? ¿Cómo organizas tu día de escritora? ¿Y cuánto tiempo has tardado en escribir El cielo de tus días?
Bueno, yo tardé poco. Como digo, ya tenía más o menos perfilado el personaje de Alex. El de Natalia surgió pues casi de manera espontánea y tardé 9 meses en escribir la novela.
¿Cuánto?
Nueve meses.
Nueve meses,
sí. Pero tenía ideas, tenía notas a sucio. Yo escribo de forma un poco caótica. Yo trabajo, entonces escribo por la tarde o por la noche. Tengo problemas de insomnio también, entonces, bueno, es cuando aprovecho. Y hay días en que surgen muchas ideas. Nunca me surgen cuando estoy en la mesa sentada, me surgen pues cuando estoy
paseando
o bueno, me gusta mucho ir al monte,
uh-huh.
ahí surgen las ideas. Y luego hay días que uno tiene que dedicarse, como te decía antes, a organizar, a estructurarlo todo, porque si no sería caótico. Y cuando me siento a escribir es que hay ya muchas ideas acumuladas. Tengo que tener ya una serie de vamos a decir, de puntales para ir tramando la novela. Esa es mi forma de escribir. Luego, ahora mismo, por ejemplo, no estoy escribiendo. A raíz del confinamiento, pues estoy un poco bloqueada. Me ha costado mucho concentrarme, incluso para leer. Yo leo mucho y he leído prácticamente nada durante
Yo creo que
ha
sido algo genérico. Sí. Bueno, a mí también me ha pasado y a muchísimas personas con las que he hablado, ¿no? Ha sido algo tan, bueno, y es todavía en parte, ¿no? Tan presente, tan tóxico, tan así, que ha generado unos problemas de concentración tremendos. Yo no he leído ni un libro. Creo que es la primera vez en mi vida que estoy tanto tiempo sin leer. Sí, porque realmente tienes la cabeza en otro lado, ¿no?
Es así.
Sí. ¿Cómo lo has pasado? ¿Sola, acompañada?
Lo he pasado acompañada. Uh-huh. Y, bueno, no lo he pasado mal. Uh-huh. Pensé que lo iba a pasar peor, porque soy mucho, como te digo, de ir al monte, de, uh-huh. de ir a la playa. Pero bueno, he estado a gusto y me ha venido bien para descansar, porque creo que a veces, bueno, llevamos un ritmo que no... un ritmo frenético, estamos más pendientes de lo que vamos a hacer a continuación que de lo que estamos haciendo. Uh-huh. Y me ha permitido también reflexionar, tomar decisiones que yo no sé si las llevaré a cabo, pero bueno, creo que ha sido, en mi caso,
desde
todo el drama, ha sido positivo. Ha sido, sí.
¿Y piensas en la posibilidad de dedicarte solo a la escritura como algo que te gustaría o no? ¿La quieres en cualquier caso compaginar con otras cosas?
Pues no lo sé, yo me dedico a la ingeniería uh-huh. y la verdad estoy muy a gusto ahora con mi trabajo. Y sí que hay ocasiones en que noto la falta de tiempo. Hay más ideas que tiempo para elaborarlas y para escribir, pero no lo sé. Ahora mismo está todo en el aire, la novela acaba de salir, no sabemos cómo va a funcionar, no sé cómo voy a funcionar yo. Tengo claro que necesito una rutina, necesito tener un orden. Entonces, bueno, en principio voy a continuar como estoy, pero nunca se puede saber. Porque hay tantas cosas que he dicho que no haría y al final uno las hace. Entonces, en principio me gustaría continuar así.
Y volviendo a tu novela, Al cielo de tus días, el personaje está Alex, está Natalia y está Alicia, ¿no? Que es una muchacha que ha muerto. Y es como el clásico suceso que uno lee en un periódico, ¿no? Como hay tantos otros. Sí. Yo quería preguntarte si para escribir esta historia, partiendo de este suceso, te has basado en algún hecho real.
Pues en ninguno concreto, la verdad. Es que, como bien has dicho, hay tantos, en concreto en ninguno. Sí que el personaje de Alicia, hay algo que yo creo que la caracteriza, y es ese ansia que ella tenía antes de morir asesinada, ese ansia que tenía por salir de ese entorno, uh-huh. de ese agujero. Y yo creo que también aprovecho un poco la novela para denunciar eso, ¿no? Que está pasando pues con la infancia, con los adolescentes, con tantas personas que al final están condicionadas por su familia y por el lugar en el que han nacido. Que por mucho que uno tenga ese ímpetu, ¿no? Porque ella, bueno, ella quiere estudiar medicina, intenta salir de ahí. Y es muy complicado. Entonces sí que es un personaje que yo creo que tiene esa carga, ¿no? La carga de la losa de todo eso que te condiciona, que no te va a permitir escapar. Sí que he aprovechado un poco el personaje de Alicia, el asesinato. Es que tristemente, hay muchísimos casos.
Sí, bueno,
no hay ninguno concreto sí. en que me haya basado. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Y has tenido que estudiar, investigar, pues todas las cuestiones forenses, todo esto que hacen los escritores de novela negra, que cuando entrevisto a algunos me quedo alucinada de la cantidad de cosas que sí. saben que están, digamos, fuera de, en realidad, del trabajo del escritor, pero que tienen que conocerlas para poder escribir sobre ello? Porque hay mucho detalle al final,
sí.
¿no?
Sí, no queda más remedio. Yo tengo un montón de manuales uh-huh. forenses y también de manuales de la policía. Y también he ido a bibliotecas. Sí, no queda más remedio que documentarse. Es que si no, no es verosímil la trama. Y hay que darle realidad. Tiene que ser así. Sí, sí que me he documentado bastante en todo eso. Yo creo que además se nota, porque hay algunos capítulos,
Sí, por eso te lo pregunto,
sí,
sí.
hay algunos capítulos que sí, dediqué además bastantes horas. Por eso te comentaba que la idea que tenemos a veces, pues, del escritor bohemio, ¿no? Que está, bueno, tú lo sabes,
Ah, bueno,
que
eso es,
claro,
vamos,
es una
esto
idea,
es a pico y pala. Yo digo,
claro,
bueno, es que
sí.
no digo que no haya, ¿no? Porque luego siempre te sacan a Bukowski, ¿no? Digo, bueno, vale, Bukowski, pero es que parece que no hay
Sí.
ninguno más, ¿no? O sea, o que tienes que estar alcoholizado para escribir algo
Claro,
bueno, ¿no? Sí.
claro. Sí, al final hay un trabajo detrás. Sí que es verdad que, bueno, hay una parte creativa, hay una parte, bueno, más romántica, ¿no? Pero hay que trabajar, es que si no sale.
Hay que trabajar mucho y luego están las versiones de las versiones de las versiones, ¿no?
Las
Todo ese
correcciones,
trabajo de
sí.
edición que a veces
Sí.
se tarda tanto cuanto en escribir el libro al final.
Sí, además yo soy muy puntillosa. Yo tengo un problema con las palabras. Tengo que encontrar la palabra exacta para decir lo que quiero decir.
¿Eres de las que buscan
Sí.
sinónimos compulsivamente?
Sí, continuamente. Sí, porque parece, es curioso lo del lenguaje. Hay matices, pequeños matices, pero que pueden cambiar totalmente el sentido de una frase o de lo que un personaje está sintiendo, de lo que está percibiendo. Y sí que soy un poco maniática.
Y luego hay una música también, cosas que suenan bien, ¿no?
Sí,
Frases que suenan bien,
el
otras que
ritmo.
no, el ritmo, todo, ¿no? Son muchísimos factores que al final, bueno, asemejan la escritura de un libro a realmente a una partitura, ¿no? A una composición.
Sí, al final es así. Es que no es solamente la historia, es cómo se cuenta y cómo se sigue, cómo fluye. Tiene que fluir, porque si no, yo creo que uno se queda atascado luego cuando lo lee. Si no, tiene que ser farragosa. Es un tema complejo, yo creo.
¿Por qué crees que en los últimos años ha tenido tantísimo éxito la novela negra, ¿no? ¿Qué ha pasado en el lector para que se volviera a interesar por un género que pues hace un tiempo estaba un poquito de capa caída?
Yo creo que nos permite evadirnos totalmente del entorno y del ruido del día a día. A veces, yo creo que la novela negra trata sobre temas o sobre personajes tan alejados de lo que conocemos que nos permite escapar totalmente, que yo creo que es muchas veces lo que uno necesita cuando lee. Hay gente que lee para aprender, bueno, pues aprender vocabulario, pues muchas personas leen novela histórica pues porque les gusta saber de sucesos, de... Yo creo que la persona que lee novela negra quiere escapar, quiere pues evadirse de una
Como los
rutina, de un
personajes que
trabajo.
también suele querer
Sí.
escapar de alguna
Sí,
cosa, ¿no?
sí, sí. Yo creo que el motivo es ese. Y yo como autora, lo dicho, me divierte mucho. Para mí es un reto el llevar al papel lo que está en mi cabeza y hacer que cuadre. Entonces es divertido también. Es divertido y es evasivo. Es desconectar de todo lo que te rodea.
Y en esas noches de insomnio, o sea, que eres una escritora nocturna más que
Sí, yo
diurna.
trabajo mejor tarde-noche. Sí.
¿Noche hasta qué hora?
Bueno, pues ahora mismo, por ejemplo, no estoy escribiendo, pero igual ha habido noches que igual estaba hasta las 4 de la madrugada. Sí. Además, cuando ya la trama iba avanzada, llegó un momento que casi se apoderó de mí.
Claro.
Tenía que escribir, bueno, era algo compulsivo. Llegaba de trabajar y rápidamente. Y sí, no veía al final. Y sabía que me iba a ir a la cama, no iba a poder dormir, iba a estar dando vueltas. Bueno, yo soy de las que se levantan de la cama para anotar una idea. Llega una idea, y si ha habido noches, el problema, bueno, claro, al día siguiente pasa factura, porque uno no está al
¿Cómo tiene que
100%.
estar? ¿Y cómo
Sí.
te llega la noticia? Porque bueno, es especialmente emocionante conseguir publicar una primera novela con la
Sí.
cantidad de títulos que se publican cada semana, cada mes y con la dificultad que a veces supone pues llegar a un sello tan importante
Sí.
como es Planeta. ¿Cómo te llega esa noticia y qué haces?
Bueno, yo empecé a enviar manuscritos 6 meses después de acabar la novela, porque yo no, en principio yo no quería publicar. Pero bueno, la leyó gente de mi familia, de mi entorno, y me animaron. Entonces empecé a enviar manuscritos y sí, tienes razón, es muy complicado. No, yo además no conozco a nadie en el mundo literario, y era muy complicado llegar. Y recibí una oferta de una editorial, no, por respeto no voy a decir cuál fue, pero me agobió mucho el contrato. Yo no entendía bien las cláusulas, entonces, bueno, pues fue cuando recurrí a Justina para que me asesorara. Y ella leyó el manuscrito y dijo, bueno, yo creo que puedes aspirar al máximo con esta novela. Y me animó a intentarlo. El problema era el seudónimo. Muchas editoriales, pues sí, aceptaban publicar, pero esa condición no la veían factible. Entonces, bueno, exigían un compromiso por mi parte, pues de promoción, de dar la cara y de, pues, asistir a ferias, firmas,
Sí.
entrevistas, y yo no estaba dispuesta. Entonces, prácticamente, ya íbamos a tirar la toalla, porque no. Y la oferta de Planeta llegó en el último momento, cuando ya, pues, esperábamos nada. Y Raquel Gisbert, la
Sí,
editora de Planeta,
claro.
y
Raquel. Es
bueno,
que
pues
Raquel
aceptó.
es una mujer hecha para adelante.
Mucho,
Sí.
mucho. Y además tiene una energía, bueno,
Tú sabes
apabullante.
que Raquel me
Sí.
llamó y me dijo, tengo una escritora novel que ha escrito una novela fantástica. Pero la queremos publicar, pero me acabo de enterar de todo esto que tú estás contando, ¿no? De que no podías
Sí.
ir a las firmas y tal y cual. Y me dijeron, necesitamos que nos ayudes, o que me imagino que me habrá llamado a mí y a otras personas,
Sí.
para, bueno, digamos, para levantar este proyecto. Pero en ningún momento tenía intención de abandonarlo. O sea, simplemente
Sí.
hizo una serie de llamadas, me imagino, entre las que me encontraba contando tu caso, pero estaba entusiasmada con la novela y con razón.
Sí, ella pues bueno, está con la novela,
Sí.
ella lo ha apostado todo y me confesó el otro día que en realidad no fue tan valiente, que dice, no, pensábamos convencerte, pensábamos que al final aceptarías, pero no. Y bueno, pues al final no, y están respetando, yo vamos, estoy muy contenta, me están apoyando al 100%, me están respetando las decisiones, o sea, en ese sentido estoy muy a gusto con la editorial y con Raquel.
Pues Greta, muchísimas gracias. ¿Y por qué has elegido Greta Alonso? ¿Hay
Sí,
alguna razón?
me lo han
No,
preguntado
claro,
ya.
eso se pregunta siempre con los
Sí, es que
seudónimos, ¿no? Porque.
mi madre tenía la espinita de no haberme llamado Greta.
Ah.
Entonces, claro, yo tenía claro que si publicaba iba a ser con seudónimo y claro, tenía que pensar qué seudónimo iba a utilizar. Y bueno, pues tenía que ser ese, claro, si ella me iba a haber llamado así. Y Alonso fue idea de Justina, de mi agente. Y
Queda
pensó que
bien,
era un
Greta Alonso.
apellido, sí, es un apellido sencillo que va muy bien con el nombre. Y me siento ahora muy identificada
Ya si te
con
llaman
Greta
Greta por
Alonso.
la calle,
Y
te das
bueno,
la vuelta.
sí, de hecho ha pasado, ha ocurrido un día. Sí, iba por la calle. No, y de hecho me vacilan ahora mi familia, mis amigas, me llaman Greta. Y bueno, me hace gracia. Hay gente de la editorial que me llama y me llama Greta también. Y no, perfectamente me identifico ya con
Pero
él.
en realidad es muy
Sí.
gracioso porque claro, has conseguido un desdoblamiento de personalidad fantástico, ¿no? O
Sí.
sea, tienes la que eres, ¿no? La
Y yo
escondida.
sigo con mi vida de siempre,
Claro, tú
normal.
eres tú. Y
Sí.
luego tienes la pública, que por otra parte
Sí.
tampoco se ve, que es Greta Alonso. Y eso me parece espléndido, vamos. O sea,
Es
te
una
envidio
maravilla.
muchísimo.
No, y además lo he dicho, lo veo con distancia. Te permite, es una decisión, yo creo, ha sido muy acertada. En mi caso, cada uno yo entiendo que tiene su. En mi caso, sí, tenía que ser así y la verdad que estoy contenta.
Y además la vida da muchas vueltas. Ahora puedes publicar
Sí.
cada vez y sorprender así a todo el personal con lo bien que escribes, cada vez con un seudónimo diferente y vuelta a empezar. Y puedes ser la escritora novel eternamente.
Eternamente,
Que
sí.
además te tratan mejor, con más cariño.
Sí,
Te llevan así
es cierto
en
eso, no,
palmitas,
no lo
¿eh?
sabía.
¿Es
Sí, es
verdad?
así,
Sí,
sí.
sí. Luego ya uno pierde ese, me imagino, ese estatus, ¿no? Así es que, bueno, puedes ir de Greta podemos ir eligiendo nombres.
Sí,
Eso
ir
sería algo
variando.
que no se ha hecho, creo, por lo menos, que nadie ha hecho.
La verdad es que está todo ya inventado.
Sí,
Sí.
es cierto, lo está, sí. Y en todo caso, esto de los seudónimos se está volviendo a poner ligeramente de moda. Y yo lo entiendo, ¿eh? O sea, es que me parece, bueno, que se libra uno
Sí.
de un montón de cosas.
No, además la exposición pública, a ver, yo he tenido este problema, pero gente que aún sin haber tenido ningún problema de estrés o de
Es
ansiedad,
un tema, es un tema, la
es
exposición pública,
complicado. La
sí.
exposición pública, la crítica y luego, dependiendo del trabajo que uno haga, puede ser también un problema a nivel laboral o familiar.
Sí. En cualquier caso, también hay otro tema que no hemos abordado y es, yo no sé cuánto hay tuyo en esta novela, ¿no? Pero es cierto que si uno escribe con nombre y apellido y se acerca a su biografía, es un problema también, es un problema con la familia, es un problema, o sea que al
Sí, hay gente
final,
que se puede sentir aludida. Luego el final de la novela yo creo que es políticamente incorrecto.
Sí, lo es, pero no vamos a
Y
decirlo.
no, no lo voy a, pero he tenido muchas libertades también.
Claro.
A lo mejor con mi nombre yo no lo habría hecho con tanta libertad. Habría eliminado algunas cosas del manuscrito. Sí, también es esa, eso te lo permite el seudónimo, el escribir con esa libertad, con sí. Sí.
Pues Greta, o como te llames, enhorabuena.
Gracias.
Enhorabuena por tu libro, de veras.
Encantada.
Es realmente un placer leerlo, descubrirte. Te agradezco muchísimo que hayas querido hacer la entrevista.
Y yo a ti que me hayas invitado.
Ya
Mucho.
sabes que para cualquier cosa que tú necesites, pues estoy aquí y que tengas mucho, mucho éxito y que no lo sufras nada, que lo disfrutes.
Muchas gracias.
De acuerdo, buenas noches,
Gracias,
querida.
buenas noches.
Y vamos ya con Tócala otra vez, Fran. You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when to love. Buenas noches, Fran.
Buenas noches, Ayanta. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien. Aquí seguimos con actrices que cantan. Marlene Dietrich esta noche. ¡Qué maravilla!
Marlene Dietrich. Vamos a dedicar toda la sección a esta actriz cuya vida y personalidad fue parte del mismo mito que generó en la ficción. Uh-huh. Así que bien, actrices que cantan, vamos a recordar a Marlene Dietrich.
Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie einer. Dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn wird bei der Laterne stehen, mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili
Marie Magdalene Dietrich nace en Berlín, en Alemania, el 27 de diciembre de 1901. Conocida como Marlene Dietrich, fue una actriz y cantante alemana que también adoptó la nacionalidad estadounidense.
Hija de un teniente de policía y una joyera y relojera, tuvo una hermana mayor llamada Elizabeth. Ambas tuvieron una educación prusiana muy estricta, aprendiendo francés desde niñas bajo un sistema educativo basado en la disciplina militar que incluía duros castigos.
Desde niña aprende a tocar el violín. De hecho, su primer trabajo consistió en tocar en una orquesta que animaba las proyecciones de películas mudas, pero no pudo ser violinista profesional por una lesión de muñeca. También aprendió a tocar el acordeón y la sierra musical.
La pequeña Marie Madeleine manifestó interés por el mundo del espectáculo desde la niñez. Con apenas 11 años ya se hacía llamar Marlene, fusión de sus dos nombres.
Su debut en los escenarios fue como corista en un cabaret, en gira por Alemania y en espectáculos de revista en el Berlín anterior a Hitler, cuajado de locales nocturnos y famoso en Europa por su libertad sexual y el auge del travestismo.
Esta época marcó el carácter de la joven Marlene tanto a nivel estético, con su mítica imagen andrógina, como en su vida íntima, manteniendo relaciones tanto con hombres como con mujeres.
En 1922 intentó entrar en la escuela de interpretación del famoso Max Reinhardt, promotor del expresionismo en el cine y en el teatro, pero en una audición fue rechazada. A pesar de ello, tuvo empleos como corista y pequeños papeles en locales que Reinhardt gestionaba.
Y tras varias apariciones como extra en el cine de los años 20, Dietrich hizo su debut oficial en 1923 con una fugaz aparición en El pequeño Napoleón, y ese mismo año participaba también en Tragedia de amor, en cuyo rodaje conoció a Rudolf Schieber, ayudante del director. Se casaron por lo civil en Berlín en mayo de ese mismo año, pero convivieron poco. Cada uno llevó su vida íntima por separado, aunque nunca se divorciaron y mantuvieron una cierta amistad.
Cuando nos casamos, era un hombre fuerte, un hombre viril. Y ahora, doctor, a veces se imagina que es una colegiala que hace novillos. Y ahora ya no lleva pijama. Le gusta dormir en camisón.
Eso no me gusta.
A mí tampoco. Es desesperante.
Oh, de ninguna manera, madame. La psiquiatría moderna tiene la solución de estos problemas. Créame, un pequeño tratamiento y ya verá cómo pronto le volverán a gustar los pijamas.
Es lo que le corresponde.
Sin lugar a dudas.
Bueno, escuchábamos ese fragmento de la película Deseo, que hizo junto a Gary Cooper, si no me equivoco. Pues en diciembre de 1924 la pareja tuvo una hija, María Elizabeth, más conocida por su nombre de casada, María Riva, quien sería la única descendiente de la actriz.
Aunque ya había participado en bastantes películas, el éxito le llegaría en 1930 al interpretar a la cabaretera Lola Lola, en la que será la primera cinta sonora europea, El Ángel Azul.
Dirigida por Josef von Stenberg, El Ángel Azul fue prohibida por el Partido Nacional Socialista. En esta película, Marlene Dietrich interpretaba a su primera femme fatale, su primera mujer que arruinaba la vida de los hombres, con esa imagen que tuvo en tantas otras películas. Y la verdad es que El Ángel Azul se hizo popular en proyecciones clandestinas.
Joseph von Sternberg fue su mentor y el que hizo posible que naciera la estrella, ayudando a crear el estilo y la imagen que harían de Marlene Dietrich un mito. Su relación, además de laboral, también fue pasional.
Marlene tuvo que aprender inglés y refinar su apariencia. Transformó su figura robusta en esbelta, para lo cual adelgazó 15 kilos. Se depiló las cejas como Greta Garbo y se extrajo las muelas del juicio para conseguir un rostro más anguloso.
Von Sternberg y dirigió a su diva tanto en Alemania como en Estados Unidos en 7 películas. Se dice que Sternberg tenía una relación tan íntima con la artista que este seleccionaba personalmente su maquillaje y vestidos para cada toma.
Su primer film en Estados Unidos fue Marruecos en el año 1930, bajo dirección precisamente de Sternberg y junto a Gary Cooper. Esta película causó revuelo por la escena en la que Marlene, actuando vestida de hombre con un frac, besa en la boca a una espectadora. Por este papel ella recibió su única nominación al premio Oscar.
Durante los años 30, Marlene sigue protagonizando films dirigidos por Sternberg, pensados para su lucimiento, con una estilización visual y argumental que recuerda a los cómics y fotonovelas en los cuales interpretó papeles de mujer fatal, tales como Capricho Imperial y El Expreso de Shanghái.
En su séptima película con Sternberg, El Diablo era Mujer, del año 35, Dietrich encarnó a una devorahombres española con múltiples tópicos que motivaron las protestas del gobierno de la Segunda República Española.
El Diablo era Mujer fue prohibida en España y su productora accedió a retirarla del mercado, aunque fue un trabajo que contribuyó a la fama de la actriz. Se cuenta que Marlene conservó durante décadas una copia de esta cinta, lo cual evitó su desaparición.
A partir de 1933, Marlene Dietrich empieza a colaborar con otros directores con desiguales resultados. Rodó El Cantar de los Cantares con Rubén Mamoulian, film que no triunfó, pero sí que lo hizo Deseo, de la que escuchábamos antes un fragmento, en el año 36 de Frank Borzat, donde la diva volvía a codearse con Gary Cooper.
A pesar de este éxito, la baja recaudación de algunas de sus películas le pasó factura hasta el punto de que en 1938 le adjudicaron el apodo de Veneno para la taquilla, una etiqueta que los distribuidores de películas le colgaron también a otras estrellas de la talla de Greta Garbo, Mae West, Joan Crawford y Katharine Hepburn.
Sí que era dura la industria, Ayanta, porque sí. Si todas estas actrices se consideraban veneno por la taquilla, no sé qué es lo que esperaban de ellas realmente.
Ya, bueno, ya es que es una trituradora la industria del cine. Totalmente. Lo sabemos, pero antes y ahora también.
Totalmente. Pues en el año 1937 rueda la Condesa Alexandra en el Reino Unido, agravando el descrédito de la actriz, pues no resultó muy rentable y ella había cobrado nada menos que $450,000 de la época.
Durante el rodaje de esta película, los nazis le ofrecieron a Marlene ser la estrella principal del Tercer Reich. Dietrich rechazó enérgicamente la proposición y no solo pidió la nacionalidad norteamericana, concedida en 1939, sino que incluso creó un programa de apoyo a las tropas americanas. Recaudó fondos junto a otros actores y directores como Billy Wilder, grabó discos antinazis interpretados en alemán y actuó para las tropas americanas en más de 500 ocasiones.
Como consecuencia de todo esto, fue declarada traidora por su país. Cuando le preguntaban por qué se posicionó tan claramente contra la Alemania nazi, ella solo respondía en su lengua original, aus Anstand, que significa por decencia. Años después, recibiría la condecoración y medalla de la libertad de Estados Unidos. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago.
rebel, the young girl's gone. Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone to soldier everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? Long time passing. Where have all the soldiers gone? Long time ago. Where have all the soldiers gone? Gone to graveyards, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the graveyards gone? Long time passing. Where have all the graveyards gone? Long time ago. Where have all the graveyards gone? Gone to flower everyone. When will they ever learn? When will they ever learn?
De Marlene Dietrich se decía que tenía las piernas perfectas y se comenta que fueron aseguradas por $1,000,000 de la época.
Fue la única estrella que, al menos en apariencia física, era capaz de hacer sombra a la misteriosa Greta Garbo. En sus años de apogeo se quiso ver una rivalidad entre ellas y se contaba que rehusaban coincidir en films y actos públicos, pero según varios biógrafos, ambas actrices se conocían desde sus inicios en Europa.
En la posguerra, al reencontrarse Marlene con su hermana Elizabeth en Alemania, descubrió que esta y su marido habían gestionado un cine frecuentado por militares y funcionarios del campo de concentración de Bergen-Belsen, aunque la actriz procuró que la pareja no fuese represaliada por complicidad con el régimen de Hitler. Años después cortó el contacto con ellos y llegó a afirmar que no tenía ninguna hermana y que siempre había sido hija única.
Con el paso de los años, Marlene Dietrich va dejando atrás su imagen de reclamo erótico, protagonizando películas en las que muestra un nuevo y brillante registro interpretativo, como Pánico en la escena, de 1950, una película de Alfred Hitchcock, Encubridora, de Fritz Lang, en el 52, Berlín Occidente, en el 48, y Testigo de cargo, en el 57, ambas de Billy Wilder, así como en Sed de mal, del 58, de Orson Welles, y junto a Charlton Heston y Janet Leigh.
Marlene admiraba tanto a Orson Welles que siempre decía que la gente debería santiguarse antes de hablar de él. Sin embargo, con Billy Wilder tuvo fricciones al discutir sobre la iluminación de sus películas porque ella consideraba que no le favorecía.
Marlene Dietrich fue un icono de la moda para los altos diseñadores, así como para las estrellas que la sucedieron. Vistió diseños de Chanel, Balenciaga, Hermès o Christian Dior y popularizó, entre otras prendas, el uso de pantalones en las mujeres.
No puedo comprarte pendientes de diamantes ni collares de perlas.
Collares de perlas. Un collar de perlas es lo que nos separa.
Dietrich requería constantemente tener un espejo a su disposición en cualquier lugar que estuviera. Tenía miedo obsesivo a los gérmenes y dicen que chupaba limones a diario para mantener los músculos de su rostro bien tensos.
En Vencedores o Vencidos, la película sobre los juicios de Núremberg, rodada en el 61 por Stanley Kramer, hay una escena en la que Marlene pasea por la calle junto a Spencer Tracy mientras se escucha como música de fondo de una taberna alemana la famosa canción Lili Marlene, que ella popularizó en su juventud y que ella misma tradujo al inglés para la película.
La libertad sexual de Marlene Dietrich era vox populi en Hollywood, aunque en su momento no trascendió al gran público. Formaba parte del llamado Círculo de Costura, un grupo de estrellas femeninas de Hollywood lesbianas o bisexuales, entre las que también se encontraban Joan Crawford o Barbara Stanwyck. Se le atribuyeron romances con Edith Piaf e incluso con Greta Garbo, con la que además compartió amante, la poetisa americana de ascendencia española Mercedes de Acosta.
Marlene tuvo relaciones con algunos compañeros de reparto como James Stewart, John Wayne y Gary Cooper, enfureciendo a la pareja de este, Lupe Vélez, así como con Errol Flynn, Frank Sinatra, entre otros. Además, presumía de haber tenido relaciones con los tres Kennedy, Joseph Patrick Jr. y el presidente John Fitzgerald.
Te he dicho siempre que no mezcles el amor con los negocios.
No seas absurdo, Carlos. Ese hombre me interesa tanto como tú. ¿Eso debería satisfacerte?
Cumplidos los 50, tuvo otra relación, esta vez con Jules Briner, que se alargó por una década. Según su hija, a Marlene en realidad lo que más le estimulaba era seducir y sentirse deseada. El gran amor de la actriz, según algunas fuentes, fue el actor y héroe militar francés Jean Gabin.
Desde la década de 1950, Dietrich fue reduciendo su actividad en el cine. Su último papel protagonista sería en Sé de mal, del 58, de su gran amigo y admirado Orson Welles, aunque aparecería en el 61 en Vencedores o Vencidos y participaría en varios documentales en los siguientes años.
En 1953 firma un suculento contrato con el Sahara Hotel de Las Vegas, $30,000 semanales por un show de corta duración donde, cumplidos 52 años, lució una espléndida figura enfundada en un vestido de chifón de seda con pedrería, de efecto nude, aparentaba que estaba desnuda, que causó sensación.
A lo largo de casi dos décadas recorrió medio planeta con sus giras, desde Brasil hasta Japón, pasando por Sudáfrica y Rusia, manteniéndose en activo hasta 1975. En España se recuerda su actuación en Palma de Mallorca en el 72, en la sala de fiesta Titos.
Señor Bradley, le sienta bien la luna española. Nunca le había visto bajo su luz.
Ni siquiera me escuchaba.
Oh, claro que sí. Escuché todo cuanto dijo. Las chimeneas, Detroit, su trabajo. Lo necesita y lo detesta. ¿No es eso lo que siente por mí?
No exactamente. Nunca he dicho que la quería.
Embustero.
¿Cuándo?
Quizá lo soñé mientras dormía. Oh, sí, debo haberlo soñado. Porque le oí decir que estaba loco por mí. Y que me quería. Pero estoy segura de que no lo sentía.
Siento todo lo que digo.
No, en absoluto. Madeleine. La quiero. Y cuando se despierte la tomaré en mis brazos y la besaré.
Hasta la mitad de los años 60, el director musical de sus recitales fue el famoso compositor Burt Bacharach, con quien mantuvo una relación. Sus arreglos orquestales ayudaron a disimular la limitada voz de la estrella y aportaron a sus canciones efectivos toques dramáticos.
El director de cine Peter Bogdanovich comentó, maravillado, sobre un recital de la diva lleno de efectos sincronizados con los músicos y gesticulaciones, que Marlene da trascendencia a lo que canta, mientras otros críticos, menos entusiastas, atribuían parte del éxito a la nostalgia.
En estos recitales siempre utilizaba corsés que comprimían su cuerpo bajo espectaculares trajes que simulaban transparencias. La iluminación estaba cuidadosamente estudiada, recurría a leves estiramientos faciales improvisados, tensando la piel con trenzas y esparadrapo bajo sus pelucas.
Estos recursos estéticos ayudaron a Marlene a mostrar una imagen bella y glamurosa cumplidos los 70 años, pero en una ocasión dijo a un espectador que la observaba con prismáticos: "No los use porque se rompe la magia".
Su repertorio incluía canciones de sus películas, así como temas populares de aquel entonces, como el Ne me quitte pas de Jacques Brel, Marie Marie de Gilbert Bécaud, el Moon River que había hecho célebre Audrey Hepburn, el Blowing in the Wind de Bob Dylan, incluso cantó el Light My Fire de los Doors, o también hizo bastante popular La Vie en Rose de Edith Piaf.
Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause.
C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie.
Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Cuando regresó a su país natal para actuar en 1960, el público de Alemania Occidental la abucheó acusándola de traidora, mientras que el de Alemania Oriental la vitoreó.
En 1962 actuó en Israel, recibiendo una buena acogida. Incluso interpretó canciones en alemán, rompiendo así una especie de tabú.
En 1968 recibe un premio Tony por su espectáculo de Broadway An Evening with Marlene Dietrich, Una noche con Marlene Dietrich, galardón que recibió de manos de Gregory Peck. El show fue repuesto en Londres en 1972 bajo el título I Wish You Love, que deseo amor, para ser grabado como un especial de televisión.
Consciente en todo momento de su rol de estrella, Marlene apareció en el escenario con un gran manto de plumón de cisne valorado en $8,000 y un ceñido vestido cuajado de pedrería.
La estrella, reacia al medio televisivo, exigió que el show se grabase en un teatro de verdad con público, no en un plató, y pidió por su trabajo $250,000, cifra récord, reservándose además el copyright de la grabación después de que se emitiese dos únicas veces, una en Estados Unidos y otra en Reino Unido, ambas en 1973, con gran éxito de audiencia y crítica. Si bien la diva se mostró disconforme con el resultado de la grabación, Pero si queréis, vosotros podéis disfrutar de esta última actuación de Marlene Dietrich, porque el espectáculo entero se encuentra en YouTube. Podéis verlo porque es muy bonito.
Superó un cáncer de cérvix en 1965 y en 1973 se cayó al foso de la orquesta durante una actuación en Maryland, hiriéndose en el muslo izquierdo. Otro percance puso fin a su carrera en 1975. Se rompió una pierna en Sydney al caerse justo cuando iba a salir al escenario.
Tras 15 años de inactividad en el cine, apareció brevemente en la película de David Hemmings, Gigolo, del año 79, una película sobre la prostitución masculina en el Berlín de los años 20, precisamente esa época que había vivido la propia Marlene. La película estaba protagonizada por David Bowie y Kim Novak.
Pasó su última década principalmente en reposo en su apartamento en la avenida Montaigne de París, tiempo en el cual no fue vista en público. En sus últimos años vivió rachas depresivas y sufrió una caída en su cuarto de baño que empeoró su ya precaria movilidad.
Maximilian Schnell, que había trabajado con Marlene en Vencedores o Vencidos 20 años antes, consiguió que ella accediese a una entrevista para un documental biográfico en el año 84, que se llamó Marlene.
La diva aceptó bajo la condición de que fuese una grabación solo de voz, pues no quería mostrar su rostro, de modo que las imágenes visibles son fragmentos de sus viejas películas y encuadres del salón parisino donde Marlene hablaba.
Bitte geh nicht fort, was ich auch getan, was ich auch gesagt, glaube nicht ein Wort, denk nicht mehr daran, oft sagt man im Streit Worte, die man dann später tief bereut, dabei wollt mein Herz ganz dein eigen sein. Ich liebe dich, lieb nur dich allein. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Bleibe nah bei mir, gib mir deine Hand, ich erzähle dir von dem fernen Land, wo man keinen Zorn, keine Tränen kennt. Keine Macht der Welt Liebende mehr trennt, wo auf weiter Flur blüht kein Herzeleid, wo ein treuer Schwur hält für Ewigkeit. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Bitte geh nicht fort, lass mich nicht allein. Wenn du mich verlässt, stürzt der Himmel ein. Lass uns so wie einst stumm am Fenster stehen, Traum verloren sehen, wie die Nebel drehen, bis am Himmelszelt voll der Mond erscheint. Unsere beiden Schatten liebevoll vereint. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort. Glaube mir, ich werd deine Sehnsucht stillen, werd dir jeden Wunsch dieser Welt erfüllen, werde alles tun, was ich hab versäumt, um die Frau zu sein, die du dir träumt. Lass mich nicht allein, ich beschwöre dich, lass mich nicht allein, denn ich liebe dich. Bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort, bitte geh nicht fort.
nicht fort.
El documental terminó siendo mucho más crudo y revelador de lo que Dietrich esperaba. El director hábilmente ilustraba sus medias verdades con imágenes de archivo que la dejaban en evidencia, lo cual la enojó y motivó que Marlene rompiese el contacto con Shen. Si bien se reconcilió con él cuando el reportaje fue nominado a un Oscar. Además, recibió varios galardones y los elogios de la revista Newsweek, que afirmaba que era un film único, posiblemente el más fascinante y emocionante que nunca se ha hecho sobre una gran estrella del cine.
Marlene Dietrich murió el 6 de mayo de 1992, a los 90 años. Su ceremonia fúnebre fue realizada en la iglesia de la Madeleine de París, ante 3.500 personas, y una multitud fuera del templo. Su cuerpo, cubierto con una bandera de los Estados Unidos, fue enviado a Berlín, donde fue enterrada en el cementerio municipal de Berlín-Schöneberg, su lugar de nacimiento.
Justo antes de morir, Marlene Dietrich dijo al amigo que la acompañaba en el dormitorio de su vivienda en París: "Lo quisimos todo y lo conseguimos, ¿no es verdad?".
Y nos vamos, Fran, ¿no?
Pues sí, hasta aquí llegamos. Vamos a terminar con una canción preciosa, una versión preciosa que hizo Marlene Dietrich de My Baby Just Cares For Me, de Nina Simone. Pero antes me gustaría escuchar a Yanta, si a ti te apetece,
¿sí?,
las palabras que escribió Mercedes de Acosta, que había sido amante de Marlene, en un poema que, si os interesa la obra de esta mujer, que es muy interesante, podéis encontrar en la recopilación bilingüe de sus trabajos llamada Imposeída, que está publicada por la editorial Torremozas el pasado año 2019. Así que si queréis escuchamos este trocito del
pues
poema
os,
de Mercedes
sí,
de Acosta.
Os lo leo, dice así: "Nunca lograrán someterme, ni comprender el verdadero secreto de mi ser. Tal vez logren con pasión y violencia poseer mi cuerpo, pero mi alma, siempre virgen, vagará eternamente imposeída".
My baby don't care for clothes, my baby don't care for show, my baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces, my baby don't care for high-toned places. My baby don't care for rings and other expensive things, she's sensible as can be. My baby don't care, oh no, it. My baby just cares for me. My baby's no Cuomo fan, and Elvis is not a man. My baby just cares for me. My baby don't care for Marlon Brando. She'd neither have me to hold her hand. Oh, my baby don't do the twist, and even Sinatra's kiss is something that she can't see. I wonder what's wrong with baby.
Y vamos con la leyenda del tiempo. Eva Guillamón nos va a hablar de los cuadros de Serrat y Signac.